Debate sobre el aborto y la legalización de la marihuana domina inicio de la Asamblea General de la OEA. Y en Venezuela, la MUD rechaza señalamientos del presidente Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 3 de junio 2014. Con una amplia delegación de representantes de la sociedad civil, sindicatos, empresarios y otros actores, comenzó este martes la 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Asunción, Paraguay. El embajador de Ecuador ante la OEA, Marco Albuja, durante la reunión de delegaciones, llamó la atención sobre lo que calificó de la discriminación por preferencia sexual en la región.
Es necesario que nuestra patria grande, que nuestros países y que nuestras sociedades hagan prevalecer el diálogo sobre la imposición, la concertación sobre la rivalidad y la competencia y sometimiento de clases, el apoyo total a la inclusión con dignidad en la diversidad, a los grupos vulnerables, especialmente los discriminados por su opción sexual o de género, por sus discapacidades, estado de salud o condición étnica. Sin dignidad no hay inclusión.
El tema de la Asamblea General de la OEA es el desarrollo con inclusión social. Sin embargo, ese es solo el tema oficial al que dejarán discutiendo los terceros secretarios, porque los cancilleres deberán hacerle frente a una nueva propuesta de Ecuador para debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente a la Relatoría de Libertad de Expresión. Con apasionados debates sobre el aborto, la homosexualidad y la legalización de la marihuana en América Latina, comenzó esta versión 44 de la Asamblea General de la OEA. El embajador de Uruguay, Milton Romani, enfatizó los beneficios de legalizar, o lo que para él son los beneficios de legalizar la marihuana.
Estamos instrumentando el mercado regulado del cannabis y lo vamos a evaluar porque consideramos que es una forma alternativa y eficiente en algo que el Grupo de Derechos Humanos recomienda y que con la Argentina estamos promoviendo un proyecto de resolución de integración adecuada de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de drogas. Eso es lo que nos guía a nosotros, que los derechos humanos se enseñoreen también en las políticas de drogas.
El debate sobre estos temas viene cobrando mayor relevancia por un proyecto de resolución promovido por Brasil que pide eliminar las barreras a las cuales se enfrentan los homosexuales, bisexuales y transexuales en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública. Según diferentes organizaciones no gubernamentales, en Venezuela las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de organismos de seguridad del Estado continúan. Sin embargo, las autoridades aseguran que han actuado en el marco de la Constitución, como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
La situación actual de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo ante los disturbios recientes, demuestra condiciones preocupantes. En foro realizado en la ciudad de Caracas, el director de la institución Acción Solidaria, Feliciano Reina, indicó que las organizaciones que se dedican a denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos también corren riesgo de ser señaladas por las autoridades.
Y al final, de nuevo, afectarnos a nosotros es dejar a muchas personas en el desamparo en cuanto a la promoción y la defensa de sus derechos humanos.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, señaló a La Voz de América que las violaciones de derechos humanos y agresiones a periodistas han sido continuas.
Ya con solo 5 meses del año 2014 se ha cometido un número alarmante de agresiones, lo que lo posiciona, y lo decimos desde ya, en el año con mayor violaciones a la libertad de expresión en este país.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que las autoridades han actuado apegadas a la ley y añadió que la propuesta de diálogo para calmar la situación fue realizada por el presidente Maduro y no por la oposición.
El diálogo no se ha cerrado para nada, absolutamente. Y además está dando muy buenos resultados la propuesta de diálogo hecha por el compañero presidente Maduro en todo el territorio nacional.
Otra voz del gobierno al respecto fue la de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien afirmó que de 174 personas privadas de libertad por los hechos ocurridos desde el pasado 12 de febrero, solo 18 han sido acreditadas de ser estudiantes.
A todos ellos se les ha garantizado el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Tener acceso a sus abogados, tener comunicación con sus familiares, tener...
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
De irresponsables calificó la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática las acusaciones que hizo el mandatario venezolano contra quienes alientan el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Y tenemos detalles también desde Caracas, en este caso con Aymara Lorenzo.
La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado este martes en el que califica como irresponsables las declaraciones que dio el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario hizo referencia este lunes en la noche a que los integrantes de la Mesa de la Unidad estaban aspirando a un cargo político con su participación en la mesa de diálogo. En el comunicado, la coalición opositora señala que los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil son testigos de que esa es una acusación sin basamento. Alegó además en la Mesa de la Unidad que las reuniones de esta mesa de diálogo están suspendidas por el poco interés del gobierno, por su intransigencia y su falta de disposición a dar con hechos, muestras de compromiso con las que se pueda tener una herramienta para el entendimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas que atraviesa el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Continuamos con más de A Fondo. La fuerte polémica que rodea el intercambio de 5 prisioneros talibanes a cambio del sargento Bob Bergdahl, que llevaba 5 años retenido en Afganistán, continúa persiguiendo al presidente Barack Obama, quien se encuentra de gira por Europa. Vamos a escuchar el informe que nos tiene preparado Lina Correa.
Mientras en Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, aseguró que el ejército no hará la vista gorda, si es cierto que el sargento Bob Bergdahl desertó. En Polonia, durante el inicio de la gira por Europa, el presidente Barack Obama defendió su decisión de realizar el intercambio de 5 miembros de Al-Qaeda por la libertad del soldado estadounidense.
Permítanme ser claro en un punto muy simple aquí. Esto es que, sin importar las circunstancias, cualquiera que ellas sean o puedan llegar a ser, tenemos a un soldado estadounidense de vuelta si él está en cautiverio. Punto. Punto final. Nosotros no condicionamos esto. Y esto es lo que cada madre y padre que ven a sus hijos o hijas ser enviados a un teatro de guerra, eso es lo que deben esperar, no solo de su comandante en jefe, sino de Estados Unidos de América.
Mientras este argumento sigue levantando ampolla en Estados Unidos, también lo hicieron sus anuncios en el campo militar con respecto a Europa.
Vamos a incrementar el número de personal estadounidense, las unidades del ejército y la Fuerza Aérea continuamente en rotación entre los países aliados en el centro y oriente de Europa. Y vamos a incrementar nuestra alianza con amigos como Ucrania, Moldova y Georgia, mientras ellos provean su propia defensa. He hecho un llamado al Congreso para que apruebe hasta $1,000 millones para apoyar este esfuerzo, lo que será una poderosa demostración del inquebrantable compromiso de Estados Unidos con nuestros aliados de la OTAN.
Este anuncio de inmediato generó cuestionamientos, a lo que el mandatario respondió.
Estamos interesados en tener buenas relaciones con Rusia. No estamos interesados en amenazar a Rusia. Reconocemos que Rusia tiene intereses legítimos en lo que pase en sus fronteras y tiene una larga relación histórica con Ucrania. Pero también creemos que los principios de integridad territorial y soberanía tienen que ser respetados, y Rusia los ha violado.
El mandatario estadounidense ratificó la vigencia de las sanciones contra Rusia.
Mantendremos las sanciones que están directamente relacionadas con la anexión de Crimea, y estamos preparados si de hecho continuamos viendo a Rusia activamente desestabilizando a sus vecinos, como lo hemos visto últimamente.
Los anuncios del presidente estadounidense tienen lugar días antes de un potencial encuentro con el presidente Vladimir Putin, quien también hará presencia en Francia para la celebración del histórico Día D. Lina Correa, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevista ahora al profesor Carlos Indacochea. Él es docente de Ciencias Políticas en George Washington University, aquí en la capital de Estados Unidos, sobre el tema de la gira del presidente Barack Obama por Europa.
Ciertamente Polonia tiene, por razones históricas y simbólicas, la mayor preocupación por el comportamiento ruso en el caso de Ucrania y tiene el mayor reclamo que hacer como aliado y miembro de la OTAN. En ese sentido, Polonia ha descubierto que, aunque puede insertarse cómodamente en Europa en términos económicos, necesita de su vieja amistad y simpatía de los Estados Unidos para efectos militares y para efectos de su seguridad. Y Barack Obama, el presidente Obama, corresponde con esa ansiedad al visitar Varsovia y no solamente darle seguridades a los polacos con un incremento de la presencia militar, con los el patrullaje de los F-16, con el pedido al Congreso de financiación para mayor número de tropas en Europa Oriental, sino además recibiendo al presidente de Ucrania, al recientemente electo Petro Poroshenko, en Varsovia para tener un primer contacto, pero planear las acciones futuras en una situación que todavía es crítica en Ucrania, en donde Rusia se ha anexado la Crimea, pero en donde, por supuesto, en el este y en el sureste hay todavía la presencia de separatistas y el no muy discreto apoyo de Rusia. Entonces, aquí hay una postura que asume el presidente Obama de reiterar las alianzas y de planear para el futuro el enfrentamiento de las ambiciones expansionistas rusas.
¿Qué significa, profesor Indacochea, pedirle al Congreso una cantidad de presupuesto que es alrededor de $1,000 millones para aumentar la presencia militar de Estados Unidos en Europa? ¿Cómo se explica?
Bueno, $1,000 millones es muchísimo para mi billetera y acaso para la suya, pero no es una cantidad muy importante. Es más bien una cantidad simbólica que dice Estados Unidos está dispuesto a incrementar su presencia militar y a honrar sus acuerdos con los países de la OTAN, que no es el caso de Ucrania, que no es un país de la OTAN, y por eso es que la invasión, es decir, la invasión rusa de Crimea y todas las amenazas militares no han suscitado ni pueden comprometer una respuesta militar de los Estados Unidos. De hecho, además, este viaje tiene otros componentes, que es la reunión en Bruselas con los miembros del Grupo de los Siete, que hubiera sido el Grupo de los Ocho de no ser por el comportamiento ruso.
Exacto, porque no asiste Rusia.
Así es. Y luego, por supuesto, va a tener que darse con Vladimir Putin en la celebración del aniversario del día de la invasión de Normandía. Allí hay una cena que ofrece el presidente Hollande para el presidente Obama. Él mismo va a recibir al presidente Putin en otro momento durante el mismo día. No se van a ver en actos oficiales, salvo en la propia conmemoración del día D. Y ahí vamos a tener que ser muy vigilantes de las actitudes, del comportamiento de cada uno de ellos, para ver si hay una cierta voluntad de entendimiento.
¿Qué significado político tiene para Estados Unidos la presencia del presidente Barack Obama en esta recordación que se va a realizar en Francia?
Bueno, el significado es la presencia de los Estados Unidos secundando la libertad, la independencia y sobre todo la autonomía frente a la interferencia de todos los países de Europa y esta vez incluyendo los nuevos aliados de Europa Oriental. Y esto creo que es fundamental. Putin, como heredero político histórico de la Unión Soviética, está allí para representar el papel que tuvo la Unión Soviética, que fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, pero su presencia es un tanto más ambigua y un tanto menos bienvenida.
Es Yoconda Tapia conversando con el profesor Carlos Indacochea de la George Washington University sobre la gira del presidente Barack Obama por Europa y particularmente el tema de Polonia. Vamos a hacer una pausa. Una pausa muy rápida, por supuesto, y ya estamos de nuevo con ustedes. España tendrá nuevo rey el 18 de junio y Gesell Tobías continúa su camino al Mundial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Escuchan A Fondo. La misión permanente de El Salvador ante la ONU busca involucrar a los jóvenes inmigrantes en la conversación acerca del tema de la inmigración. Celia Mendoza, desde Nueva York, nos reporta.
parte de mi familia vino acá indocumentada. Mi papá fue el primero que inmigró en el 89, cuando estaba la guerra civil en El Salvador. Después, parte de mis hermanos también vinieron acá indocumentados.
En 1999 y a sus 10 años, Osman Canales logró reunirse con su familia tras recibir una visa de asilo político. Hoy en día, a sus 25 años, se ha convertido en un líder estudiantil defensor de los derechos de los inmigrantes, quien trabaja desde Long Island, Nueva York, y se ha unido a los esfuerzos de la misión de El Salvador ante la ONU para hacer de este tema una prioridad.
Inmigración es un tema de derechos humanos que afecta a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, pero hay también inmigración en todas partes del mundo.
Una realidad que afecta considerablemente a países como El Salvador, explicó el embajador ante la ONU, Carlos Enrique García.
Un tercio de la población total de nuestro país es migrante. 2.7 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos.
Es por ello que, al margen del foro del Consejo Económico y Social de la ONU, esperan incluir las perspectivas de los jóvenes inmigrantes en su búsqueda de que este debate sea asumido como propio por la Asamblea General.
Y volver a la temática al órgano más democrático a nivel internacional, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada estado tiene derecho a un voto.
De acuerdo al embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, es necesario actuar lo antes posible para resolver el problema de la inmigración en Estados Unidos y el mundo, haciendo de este un objetivo en la agenda post-2015. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobierno de España comenzó este martes el procedimiento para proclamar a Felipe VI como el nuevo monarca, después de que su padre Juan Carlos I abdicase ayer. Según confirmaron fuentes de la mesa de la Cámara Baja, el príncipe de Asturias será proclamado rey de España el 18 de junio. El artículo 57 de la Constitución Española de 1978 dice que las abdicaciones y renuncias deben realizarse a través de una ley orgánica. Al no tener ninguna normativa que regule el proceso de sucesión de la corona, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reunió a su Consejo de Ministros para elaborar dicha ley. El proyecto tendrá que ser aprobado por el Congreso la próxima semana y más tarde por el Senado, probablemente el día 17, un día antes de la proclamación. Sin embargo, si hubiese enmiendas en la Cámara Alta, la norma tendría que volver al Congreso para ser sometida nuevamente a votación. Aquí en Estados Unidos, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, censuró este martes las elecciones presidenciales realizadas en Siria, calificándolas de una vergüenza en medio de la guerra civil que desangra ese país desde hace varios años.
Today's presidential election in Syria is a disgrace. Bashar al-Assad has no.
Las elecciones presidenciales de hoy en Siria son una vergüenza. Bashar al-Assad no tiene más credibilidad hoy de la que tenía ayer. Las elecciones deberían ser una oportunidad para que la gente de una sociedad libre sea consultada y juegue un papel importante en el proceso de escoger a sus dirigentes. Tras la victoria de Bashar al-Assad, sus opositores calificaron el proceso de farsa. Por lo menos unas 1.600, es decir, por lo menos unas 160.000 personas han muerto en más de 3 años de guerra civil en Siria. Entre tanto, en Polonia, el secretario de Estado John Kerry firmó un acuerdo de cooperación educativa, financiera y empresarial con el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radosław Sikorski.
This is the future of Poland. It's the future for all of us.
Este es el futuro de Polonia, es el futuro para todos. Lo que firmamos hoy reunirá a investigadores, empresarios, innovadores, financistas y educadores en un esfuerzo para alentar los descubrimientos que harán que nuestra vida sea mejor y crear más empleos para nuestra gente. Kerry acompaña al presidente Barack Obama en su gira por varios países de Europa, donde el tema primordial es la situación en Ucrania. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, dijo que los artículos hallados en el apartamento de un hombre en la ciudad de San Francisco, California, arrestado bajo sospecha de posesión de explosivos, hubiesen causado graves daños a la población. El agente del FBI, David Johnson, no especificó qué fue lo que encontraron las autoridades federales en el apartamento de Ryan Kelly Chamberlain, de 42 años, durante el fin de semana, o si el sospechoso tenía planes de utilizarlos. Teníamos información según la cual el individuo estaba en posesión de ítems peligrosos que son de mucha importancia para nosotros. Parte de eso fue corroborado tras la orden de allanamiento. En ese momento no sabíamos dónde se encontraba el individuo, lo cual resultó en intentos significativos por tratar de encontrarlo antes de que pudiese hacer algo, indicó el agente del FBI. Chamberlain fue arrestado el sábado, según informa la agencia de noticias AP. El agente David Johnson dijo que el público jugó un papel crucial en el arresto, aunque no ofreció más detalles. El puente sobre el río Cristina, parte de la autopista I-495 en Wilmington, Delaware, corredor crucial que comunica la costa este de Estados Unidos desde Florida en el sur hasta Maine en la frontera con Canadá, fue cerrado al descubrirse que sus columnas están inclinando. El puente, construido en 1974, mide 1.5 kilómetros y tiene una plataforma de rodamiento construida sobre vigas de acero, soportadas por 37 columnas de concreto. Soporta diariamente un tráfico de 90.000 automóviles, gran parte de los cuales son camiones de carga. A pesar de la crisis económica que aún afecta al mundo entero, las exportaciones entre la Florida y América Latina superan los $80 mil millones. Alejandro Marcano está en Miami y habló con varios especialistas sobre el tema.
Más de 300 banqueros estadounidenses y latinoamericanos analizaron las actuales tendencias en el comercio exterior y coincidieron en la importancia de América Latina en la región de la Florida, que a pesar de todo sigue creciendo con un monto de exportaciones que ronda los $85 mil millones. Para el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, Giorgio Tretenero, la cifra es aún muy baja.
América Latina solo negocia el 17%. Entonces, si hay caída de la demanda y bajan los precios, qué mejor oportunidad para que nosotros mismos aprovechemos nuestros mercados para comenzar a protegernos hasta que esto mejore a nivel global.
David Schwartz, director de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, aseguró que es necesario superar el principal obstáculo de la banca, que supone sortear la cantidad de regulaciones impuestas en los últimos años para poder incentivar aún más este intercambio comercial.
A pesar de que tenemos acá el presidente de los Estados Unidos, también el gobernador del estado de Florida, que los dos miran a exportaciones como una gran forma de salir de una crisis económica. Por el otro lado, tenemos los reguladores y las nuevas regulaciones que impiden ese crecimiento.
Los efectos potenciales a partir de la aplicación de Basilea, una nueva y estricta regulación bancaria vigente desde el año 2010 para la financiación del comercio exterior, así como el impacto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y sus consecuencias para América Latina y las tendencias mundiales, fueron otro de los temas abordados en la 30ª edición de esta conferencia económica.
Hoy día estamos todos trabajando a nivel global para poder hacer negocios, pero hoy día lo que está pasando es que deberíamos defendernos más a los latinoamericanos y comprar más en el intermercado. Yo creo que una integración regional debe ser una manera de paliar este problema temporal de crisis.
Finalmente, los banqueros coinciden en la necesidad de superar los escollos que imponen estas regulaciones para seguir el intercambio comercial que viene creciendo en toda la región. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Un nuevo informe dice que hay una severa escasez de comadronas en más de 70 países en África, Asia y América Latina. Señala que esos países sufren el 96% de las muertes maternas del mundo y más del 90% de muertes de nacidos muertos y recién nacidos. El reporte es una publicación conjunta del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, la Confederación Internacional de Parteras, la Organización Mundial de la Salud y otros. El director ejecutivo del Fondo de Población de la ONU, doctor Babatunde Osotemejin, dijo que las parteras o comadronas son héroes anónimos de la salud materna y de los recién nacidos. También a mano para la divulgación del informe sobre el estado de la partería mundial 2014 estuvo Frances Day Stirk, presidenta de la Confederación de Parteras. Abordar la escasez, dijo, de parteras y servicios de partería en los países de bajos y medios ingresos podría salvar la vida de millones de mujeres y recién nacidos todos los años, indicó. El informe agrega que invertir en educación y entrenamiento de partería ayudaría a cerrar lo que califica de enormes brechas en los cuidados de salud de madres y recién nacidos. Y la compensación de la inversión, señala, sería enorme. El informe de partería de este año se titula Ruta Universal, el derecho de la mujer a la salud. Señala que los países deberían la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las fuerzas laborales de la partería para proveer servicios de calidad. La compañía Google busca expandir Internet con satélites, como nos informa Jefferson
Asprilla. La compañía Google planea gastar $1,000 millones en una flota de satélites que proporcionarán acceso a Internet en regiones del mundo que no lo tienen. Según informó el diario The Wall Street Journal, los detalles siguen evolucionando, pero el proyecto dará comienzo con 180 pequeños satélites a baja altura. La información añade que Google ha estado contratando a ingenieros de la firma Space System y que el proyecto podría llegar a más de $3,000 millones. Google ya puso en marcha una primera fase denominada Loon a partir de aerostatos que proporcionan servicio de conexión a banda ancha en partes remotas del planeta. Una portavoz de Google dijo que la compañía está enfocada en que cientos de millones de personas más tengan acceso a la web. La conexión a Internet mejora significativamente la vida de la gente. Todavía 2/3 partes del mundo no tienen acceso alguno a la red, señaló la funcionaria de Google. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Muy bien, vamos a cerrar a fondo esta noche, 3 de junio de 2014, con un tema llamado Shower the People de James Taylor, de su In the Pocket de 1976.
You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. Tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool? But one thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. Do as I say, yeah. Shower the people you love with love. Show them the way you feel. Things are gonna if you only will. Well, you can run, but you cannot hide. This is widely known. And what you plan to do with your foolish pride when you're all by yourself alone? Once you tell somebody anyway, you feel, you can feel it beginning to ease. I think it's true what they say about this squeaky